Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía en COPE más Cantabria y ya tenía yo ganas de que se pusiera en marcha este consultorio de Bahía Home. Sabes que tienes, si quieres hacer consultas a nuestra invitada Lola, para los amigos de esta casa, la directora de Bahía Home, que enviar tus preguntas al WhatsApp al 647-100-011 para que ella, bueno, pues de forma mensual conteste en esta sección, en este espacio. Digo que ya tenía ganas de saludar a Lola. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque en los últimos días, bueno, hemos tenido varios titulares que quería yo analizar en esta jornada contigo.
No paramos.
Cantabria se ha quedado sin casas. Dicen que la región sufre la mayor contracción de oferta de vivienda, pero los precios no dejan de subir. Cuéntame.
Así es. Hay muy poca oferta y entonces, bueno, pues es, cuando hay poca oferta, pues el precio sube.
Claro.
Esto es, hay mucha demanda y bueno, pues los precios van a seguir subiendo, a no ser que se le dé una solución, que no creo que pueda ser una solución a corto plazo.
Se te va a preguntar,
¿no?
¿Qué futuro se presenta?
Bueno, pues de momento el ayuntamiento, instituciones, bueno, pues tienen en proyecto la construcción de viviendas de VPO, que me parece magnífico, pero claro, eso a largo plazo puede ser una solución, pero muy a largo plazo. Las viviendas de protección oficial no se hacen de hoy a para mañana, ¿no? Dependemos, ya lo hemos comentado, yo creo que en otras ocasiones aquí en la radio, que dependemos ahora mismo mucho del capital privado. Entonces, bueno, si no primamos la inversión en viviendas con la finalidad de alquilarlas como vivienda habitual, pues el mercado, el parque de vivienda habitual en alquiler, pues es que no existe, es que no lo hay. Entonces, bueno, pues ahora mismo se están pagando los impuestos altísimos por la adquisición de vivienda. Estamos, sabéis, en un 10% de transmisiones. Bueno, se hace la promesa de que van a bajar estos impuestos a partir de enero, pero la bajada es de un 1%. Beneficia quizá más a la gente joven, porque han ampliado de 30 a 36 años bueno, pues una bajada de impuestos al 4%, si mal no recuerdo, esto es lo que se ha publicado. Pero claro, a mí esto no me parece que sea una medida que pueda beneficiar a la inversión en vivienda, que realmente es lo que necesitamos, ¿no? Porque la gente con esa edad, hasta los 36 años, tiene pocas posibilidades de compra, muy pocas, o sea, no tiene ahorro, y necesitamos, recuerdo, el 30% para meterlos en una vivienda. Entonces, bueno, yo no digo que sea una mala medida, que todo lo que sea ayudar a la compra de vivienda, pues me parece magnífico, pero que no me parece que sea la solución.
No,
la solución sobre todo es primar al inversor que tiene que comprar, que tiene que invertir en viviendas, o sea, en inmuebles, para destinarlos a la vivienda habitual y poderlo rentar así, ¿no? Bueno, pues ¿qué cosas se puede hacer? Desde luego, sobre todo esto, beneficiar a este inversor. Las licencias de obra, es que hay licencias de obra que tardan en darlas un año. No puede ser, le tienen que de alguna manera facilitar el trabajo a esos constructores, que se tienen que poner manos a la obra y no atrasarlo tantísimo, porque claro, un año encarece también mucho el precio de la vivienda. En fin, yo creo que se pueden tomar muchas medidas, y sobre todo lo que hay que mirar es que sean efectivas, que no se trata de tomar medidas por tomarlas, es que tienen que ser efectivas y merecen un estudio previo exhaustivo de cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas reales con los que contamos con el tema de vivienda.
Tú, como gran especialista que eres del sector, lideras una de las inmobiliarias de referencia en nuestra región. No sé si te habías encontrado con alguna situación a lo largo de todos estos años como la que tenemos ahora mismo en Cantabria. En los últimos 4 años la región ha perdido un 39% del stock de inmuebles disponibles.
Así es un dato que preocupa. Yo no recuerdo algo parecido, la verdad es que no. Ahora ha habido, pues desde 2020, bueno, pues todos sabemos que ha habido un gran movimiento de turismo, etcétera, etcétera, que bueno, por supuesto, es que parece que todo lo queremos solucionar quitando esas viviendas que están en alquiler vacacional, ¿no? Bueno, es que eso también da muchísima riqueza a nuestra región, y tú lo que no le puedes impedir es a un inversor sacar el mayor beneficio de sus propiedades o de su dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la verdad es que no me había visto en una situación parecida en con los pocos años que tengo. Yo soy jovencísima.
Desde luego.
La verdad es que he pasado por muchas crisis y por muchas situaciones diferentes en el tema inmobiliario. Y desde luego con esta situación no recuerdo haber pasado por ello.
Estamos de moda.
Estamos muy de moda, ¿ya? Muy de moda. Cantabria está muy de moda.
Oye, ¿y el mercado de alquiler cómo está en este momento?
Pues a eso me refería, que es que no hay vivienda de alquiler. O sea, es que realmente es que no hay. O sea, es que no tenemos una cifra de viviendas que digas, bueno, pues es insuficiente. No, es que es insuficiente, es que es nula. Es que no tenemos. Ahora mismo, pues no te digo que no alquilemos nada como vivienda, pero muy poco, o sea, es excepcional.
Precios muy caros,
entiendo. Claro, y es excepcional, el alquiler como vivienda habitual es excepcional. Tristemente, bueno, pues la ley de vivienda que se adoptó, pues no fue la adecuada para promover la renta de viviendas habituales. Entonces, tristemente, el propietario pues ha rectificado y no alquila como vivienda habitual. Lo que hace, bueno, pues es alquilar por periodos o vacacionales o por periodos de estudio o por, en fin, dedica sus viviendas a otros usos.
Lola, y tal y como están los tipos de interés, entiendo que eso también sea un frenazo para vuestro sector.
Bueno, pues no lo ha sido, ¿eh? No. O sea, se está moviendo muchísimo la compraventa de viviendas. Está vendiendo, la verdad es que bastante. En ese sentido no tenemos ningún problema. Que los intereses ahora mismo están en el 4%, sí, yo creo que debe de estar eso. No sé si, me parece que estuvo la semana pasada al 4.10 o 4.11 y no sé si bajó al 4.08 o al 4.07, vamos. Está aproximadamente en un 4% de interés. Bueno, pues es que el dinero tiene un valor y hay que pagarlo, ¿no? Entonces no podemos contar con, o sea, los intereses son los que son. Lo que hay que buscar que son condiciones que te permitan firmar una hipoteca, ¿no? Y el banco pues tiene desde luego que hacer el esfuerzo de crear un producto que se adapte a las necesidades que hay ahora mismo. Vale, no creo que sea un problema, ¿no?
Pero las familias con hipotecas de interés variable, pues se les avecina unos meses francamente complicados.
Sí, que es verdad. Bueno, pues es. Pero bueno, yo creo que es algo que de la economía tan normal que tampoco nos podemos quejar tanto de ello, ¿no? O sea, hay mucha gente que contrató el préstamo hipotecario en su momento con un 6, un 6,5, y bueno, está pagando un 0, ¿no? Y ahora está pagando un 4. Bueno. Quejarse siempre es fácil. Desde luego, si he contratado la hipoteca al 0% y ahora estoy pagando un 4, pues claro que me lo ha subido, pero también había que contar con ello. O sea, no podemos parar la economía, iba a decir de un país, de la economía mundial, porque no tengamos en cuenta que hay que cobrar o que hay que pagar unos intereses por el dinero que pedimos, ¿no? Me parece que es demasiado, que no está justificado, A ver, está justificado, pero bueno, que hay que pensar que el dinero tiene su valor.
¿Te parece que tengamos en cuenta las preguntas de los oyentes? Mira, Gerardo, a través de Facebook, te quiere preguntar. Hola, Lola, ¿en Bahía Home trabajáis la venta de herencias?
Jo, mira, las herencias yo creo que son nuestra especialidad. Por el sistema de trabajo que tenemos, que es totalmente transparente, totalmente todo va justificado, todo va firmado, pues la verdad es que tenemos una fórmula que a los abogados y a los herederos les encanta. Sobre todo por esto, porque saben que luchamos por sus intereses y que nadie se va a ver afectado por algo que no sea transparente, por falta de transparencia, por falta de documentación o por falta... En fin, yo creo que el sistema que tenemos precisamente es magnífico para el tema de herencias.
Y Noelia, a través del WhatsApp, dice: he visto una casa que me gusta, pero para poder comprarla primero tengo que vender mi casa. ¿Esto se puede llevar a cabo?
Sí, claro, manos a la obra, pásate por la oficina y nos tenemos que poner a ello. Hay que hacer un trabajo muy bien gestionado para que no tengas ningún problema.
Ana, también en el 647-100-11, dice: ¿por qué es recomendable ponerte en manos de un profesional en Cantabria? ¿Qué hay de diferencia con ceder tu casa, por ejemplo, a un portal de internet directamente para que te lo puedan vender?
Hombre, pues la compraventa de un inmueble, desde luego, no es una gestión fácil, es una gestión realmente complicada, y no es una gestión que no te vaya a conllevar cierta preocupación. O sea, tiene que salir bien, porque si no, pues puede ser un problema que dure muchos años de tu vida, ¿no? Y que algo te quite el sueño durante muchos años, pues me parece que a nadie nos interesa. Entonces, la compraventa de un inmueble, yo creo que debe de ir de la mano de un profesional, de un inmobiliario en el que se tenga confianza, en el que se sepa que está perfectamente formado y que sus formas de sus protocolos profesionales, pues, son los adecuados para que tú salgas bien parado de esa operación.
Y Lola González Mesto y todo su equipo os atienden en la delegación de Los Ciruelos, número 6 bajo, y en la de General Dávila, número 32.
Claro, ahí estamos, encantados además.
Gracias por la visita.
Muchísimas gracias a todos.
Un placer,
gracias,
que tengas buen día.
¿Todavía no te has enterado? En Mima Gallery te dan hasta 250 euros por tu viejo sofá. 250, pero solo hasta fin de mes. Aprovecha el plan Renove de Mima Gallery y remímate con tu nuevo sofá o colchón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Embruja tu paladar con los dulces más tentadores en Gómez Pan y Panadería Torre. Ya tenemos disponibles los buñuelos de nata y crema, te hechizarán. Y los huesos de santo de yema, coco y praliné te harán temblar de placer. Visita nuestras tiendas en Santander, Astillero, Maliaño y Eras. Gómez Pan y Panadería Torre, donde el sabor se mezcla con la magia.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen. Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho.
Imagina un mundo donde cada rincón habla de ti.
Donde la creatividad y la autenticidad son el alma de tu hogar.
Eres el motivo por el que Mi Mundo cobra vida.
Cada espacio de tu hogar es único y tu historia es protagonista.
Mi Mundo es Mi Mundo gracias a ti.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197 Santa Cruz de Bezana.
Mi Mundo, la tienda de muebles y decoración que existe por y para ti.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, sí, tú que sigues dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados cada semana tenemos una gran selección de frescos diferentes con un 30% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Gracias a nuestros supermercados de cabecera, como cada día conocemos la última hora en las carreteras de nuestra región. Está en la Dirección General de Tráfico Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? Hasta ahora estamos muy pendientes de que está complicando el acceso a Santander por la carretera S10 a la altura de Mailaño en dirección Santander Capital. Está generando hasta más de 2 kilómetros de retenciones y también está provocando el corte del carril derecho. Al margen de este alcance, situación tranquila y muy cómoda en el resto de carreteras de toda la comunidad, pero le recordamos esas obras de mejora en la carretera A67 a la altura de Somaoz, que pueden complicar el estado de la circulación.
Gracias, Alejandro. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que aunque tenemos el cielo prácticamente despejado en toda la región, no se descartan precipitaciones débiles al final del día, sobre todo en el extremo occidental, y atención a ese viento del sur y suroeste, porque podría ser soplar con rachas muy fuertes durante la tarde, sobre todo en puntos del interior. Hoy las máximas oscilan entre los 13 y los 21 grados. Mañana se va a activar el aviso naranja por costeros en el litoral y el amarillo por viento en toda la región. Se prevén olas de 6 a 8 metros y rachas de viento que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora. Ya se espera desde primera hora cielos cubiertos y también se prevén lluvias y chubascos débiles, localmente moderados, y a medida que avance la jornada, aunque también al principio del día podemos tener lluvias débiles, pero sobre todo llegarán con más fuerza al final de la jornada. Las mínimas estarán entre 6 y 15 grados, las máximas muy parecidas a las de hoy, entre 14 y 22.
En COPE Cantabria, el avispero.
Repasando con ellos, porque me hacía mucha ilusión encontrarme de nuevo en esta nueva temporada del avispero, pues con los dos en estas tertulias. Y digo, yo creo que no habéis coincidido nunca, pero sí, la última vez, creo que fue por el mes de julio, se dieron cita también para debatir. María Luisa Peón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Encantada de repetir esta nueva temporada.
Pues sí. Encantados de recibirte. Ella es secretaria de Estrategia Digital del Partido Popular, directora del Centro Princesa Leticia. Y de nuevo te encuentras con el secretario general de UGT, Mariano Carmona. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Gracias, de verdad, por acompañarnos. Bueno, empezamos por ti, Mariano, porque ayer se ha reunido esa mesa del Consejo de Diálogo Social. Cuéntame.
Bueno, pues nada, nosotros hemos ido a la mesa. Lo primero que al final... Vamos a ver, es un inicio de legislatura complicado, yo ya lo he reconocido muchas veces, tampoco podemos estar todos los días diciendo lo mismo. Yo tengo que reconocer que el Partido Popular es valiente en este caso, iniciando una legislatura con una mayoría que no es suficiente para gobernar haciendo rodillo, y esto, bueno, pues es bueno. Yo creo que es bueno para ellos y es bueno también para la sociedad, ¿no? Porque otras estrategias pues ya se han demostrado que no son las mejores. En cualquier caso, cuando hemos llegado a la mesa del diálogo social, pues hemos llegado ya con un principio de preacuerdo, un principio de acuerdo entre el PRC y el Partido Popular. Esto dificulta un poco el buen clima de la mesa, pero no obstante, insisto, como estamos a 3 meses de haber comenzado la legislatura, el gobierno ha mostrado la voluntad de mantener el diálogo social, y de hecho ayer el tono de la reunión ha sido muy bueno. Y bueno, pues yo lo he dicho ayer, que siempre son declaraciones que parece que llaman la atención, pero bueno, no es la mejor manera de arrancarlo, pero también reconozco la dificultad de arrancar un gobierno en minoría, teniendo que coordinar, poniéndolo todo en marcha, pues bueno, es difícil, ¿no? Y bueno, pues el compromiso ayer, incluso hay una novedad dentro de la propia mesa, que surgió y a mí me parece una excelente idea, por eso la propusimos además, que sea el propio diálogo social, los que conformamos el diálogo social, tanto la CE como comisiones como UGT, coordinemos algunas de las enmiendas. En todas seguramente no nos vamos a poder poner de acuerdo, pero si somos capaces de ponernos de acuerdo con el 30, el 40, el 50% de las enmiendas, pues que sea el propio diálogo social el que haga enmiendas a los presupuestos, ¿no? Hay alguna parte del acuerdo PP-PRC que nosotros no estamos a priori no estamos de acuerdo, pero bueno, también lo hemos dicho allí y han sido receptivos al tema y seguramente lo valorarán y lo mirarán. Yo, la parte positiva es que se ha convocado el diálogo social, la intención del gobierno de mantener el diálogo social, y luego, bueno, pues habrá cosas, partidas y tal, que habrá que modificar, que no vamos a entrar tampoco ahora al detalle, puesto que, bueno, pues porque al final también hay que tener lealtad al propio diálogo social, es decir, al final las mesas de trabajo tienen que servir para trabajar, para discutir, para todo lo que haga falta, discutir todo lo que haga falta, pero luego fuera de la mesa del diálogo social, pues hay que tirar precisamente del diálogo social. Bien, eso es lo que hay que hacer, ¿no?
Pero uno de esos ejemplos en los que no, bueno, pues, estáis de acuerdo...
Hay un párrafo, no sé si es en la tercera hoja o así, que dice que no aceptarán enmiendas sobre los puntos que han acordado, ¿sabes? Bueno, ah, pues a lo mejor, ya, bueno, pero es que, por ejemplo, el fondo ese de los 3 millones de euros, aparentemente es una cosa que suena muy bien. Primero era una transferencia del Estado de ayuda a las familias directamente, y ahora es una ayuda a las familias y a las empresas. Entonces eso ya cambia mucho ese concepto, ¿no? Pero yo estoy seguro que en la propia mesa, pues, no, por ejemplo, en el anterior Consejo del Diálogo Social, pues no sé si, no recuerdo ahora mismo, estoy hablando de memoria, no se pidió la creación, te digo, con el gobierno anterior, cuando la situación del COVID, se pidió, por ejemplo, la creación de un fondo de 5 millones de euros por si se producía alguna situación complicada como había sido la pandemia, ¿no? Yeah. Bueno, y no solamente para las empresas y también para los trabajadores. Uh-huh. Pero bueno, estos son matices y cosas que forman parte de tal, y yo lo digo, vamos, lo que es, el resumen de la mesa es que es difícil. Lo ideal habría sido que hubiésemos participado en la elaboración de los presupuestos, y lo ideal hubiese sido todo, pero no vamos a poner tampoco ser exquisitos, ¿no? Ya lo he dicho ayer. Vamos a afrontar la nueva etapa, y desde luego por nuestra parte, de la manera más positiva posible.
María Luisa.
Yo creo que la clave está en lo primero que ha comentado Mariano, ¿no? Y es que el gobierno tiene que ser consciente de que está respaldado por 15 diputados, que no llega a la mayoría absoluta, y que por lo tanto la clave de esta legislatura tiene que ser el diálogo y el acuerdo. Una vez tienes eso claro, es mucho más fácil trabajar y hacer las cosas, porque nunca vas a partir con la pretensión de imponer lo que yo quiero, además que sería absurdo porque te ibas a chocar con un frontón muchísimas veces. Entonces, cuando se parte de esa premisa de que el diálogo y el acuerdo tienen que presidir todas tus acciones, pues es fácil encontrar en el otro lado una buena recepción de tus propuestas o de tus ideas. Yo escuché ayer en vuestra emisora ya a unas valoraciones que hacía Mariano de la reunión, y creo además que es muy positivo que ese espíritu de diálogo se traslade, vaya como en cadena, trasladándose al resto de partidos, entidades, instituciones que tienen que tomar decisiones que al final afectan a la ciudadanía, y ya no solamente me refiero al gobierno con el resto de los partidos políticos o con los agentes del diálogo social, sino también pues que eso se traslade en general a los sitios donde se tienen que tomar decisiones, y que el diálogo y el acuerdo, algo en lo que de lo que yo soy muy 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 partidaria, porque uno de mis referentes políticamente es la transición española, y ahí fue el éxito, estuvo precisamente en ese diálogo. Yo creo que si el diálogo está presente, las cosas van siempre un poco mejor, porque se evitan muchos roces, muchas discrepancias, mucha pérdida de tiempo, y ceder es muy bueno. De lo que se trata es que en una sociedad como esta, en la que nadie tiene una llave para hacer lo que quiera en todo, pues que se tengan en cuenta las posiciones de los demás y tratar de llegar a acuerdos, y valorar también lo que supone las cesiones, ¿no? De tus pretensiones primeras, pues cuando tienes que pactar, pues habrá cosas en las que tengas que ceder y darle, si no la razón, si pues algunas razones al otro. Yo creo, Mariano, que cuando hablabas de esa cláusula que dice que no se van a aceptar enmiendas de las cosas pactadas, se refiere a que no se van a pactar enmiendas por parte de cada uno de los partidos, salvo que los dos estén de acuerdo, porque por muy pacto, muy firme que sea el pacto que tienen, si cualquiera va con una propuesta que a ambos partidos, Partido Popular y Partido Regionalista, les parece correcto, pues sería absurdo que no la aceptaran. Yo creo que lo que se quiere blindar es que hay un acuerdo ahora, y que sobre esas cosas acordadas ninguno va a traicionar, digo así entre comillas, esa palabra dada y sumarse a otros partidos distintos para modificar lo que han acordado y que se ha aprobado en la mañana de hoy.
En relación a esto, si os parece, introduzco aquí un tema que te pregunta directamente a ti, Mariano, un oyente, si hay un pacto presupuestario ya con PRC, y si en la mesa del diálogo social se cambia algo, ¿tiene que volver a negociar con el Partido Regionalista?
No, yo entiendo que, de hecho, la propuesta que hicimos de que nosotros todos los años cuando analizamos, vemos o compartimos los presupuestos, hacemos algunas enmiendas que nos parecen importantes, pues un poco con las ideas que nosotros tenemos en nuestro ADN como sindicato, que no cambiamos las reivindicaciones dependiendo de qué gobierno esté, ¿entiendes? Entonces, lo que se una de las cosas que hemos hablado ayer, lo que hemos decidido y nos parecía todo buena idea, era precisamente que esas enmiendas, en vez de hacerlas en trámite parlamentario, es decir, que vayamos al Parlamento y se las contemos a cada partido político para que las acepten o las hagan suyas o no, pues sería muy interesante y daría valor al diálogo social que se propusieran, se discutieran en la mesa del diálogo social, la mesa general del diálogo social, y de ahí se hagan las aportaciones a estos presupuestos. Para mí sería una cosa diferente que no se ha hecho nunca, daría mucho valor al diálogo social, daría credibilidad a los propios presupuestos, y claro, si hay un partido político que de la mesa general salen unas propuestas concretas y no las quiere aceptar, pues tendrá que explicar por qué.
Y luego también explicar, porque no todo el mundo tiene por qué conocer cómo es el trámite de la aprobación de un presupuesto. Lo que se ha aprobado esta mañana y lo que se ha presentado hoy en el Parlamento es un anteproyecto de presupuesto que se aprueba en Consejo de Gobierno, que está basado en ese acuerdo con el Partido Regionalista. Y ahora se empieza una fase en la que cada uno de los consejeros irá a explicar al Parlamento las razones por las que sus números son esos y no otros, y después se abre un periodo en el que todos los partidos políticos del arco parlamentario, y entiendo de los miembros del diálogo social, quienes participan en la mesa del diálogo social, puedan hacer aportaciones que luego los grupos parlamentarios van a votar. Luego el presupuesto definitivo estará aprobado en la segunda quincena del mes de diciembre. Lo que tiene que ser es que esté en vigor el día 1 de enero. Pero esa tramitación da margen, porque es verdad que hay algunas cosas que no se pueden cambiar del presupuesto, como es el dinero que está establecido para en bloques grandes, ¿no? Para la consejería tal o los capítulos, etcétera. Pero los aumentar, disminuir, incorporar nuevas partidas, todo eso sí se va a poder hacer. Y como el diálogo es lo que tiene que presidir todo este proceso, pues seguro que estará.
Bueno, unas cuentas que para el gobierno regional son las más históricas y reales de los últimos años. Hablamos de 1.858 millones de euros que van a ir destinados a sanidad y a educación. El 53% de un presupuesto de 3.542. ¿Qué me quieres decir?
Que quiero decir una cosa, porque como lo he dicho siempre, cuando no era el Partido Popular el que presentaba los presupuestos, lo quiero decir también ahora. Sí. Tan importante como aprobar el presupuesto es vigilar después que su ejecución sea sea fiel, ¿no?, a lo que se ha aprobado en el papel. Porque si aprobas un presupuesto y luego no le cumples, pues francamente no hemos hecho nada.
Dicen, destacan, que lo que pretenden es reducir, ¿no?, esa deuda que tiene Cantabria, aunque también ha trascendido, bueno, pues que la presidenta y que sus consejeros se han subido el sueldo un 20%, ¿no? Este es un titular del que, bueno, pues ya se está debatiendo mucho. ¿Qué te parece?
¿La subida del 20%? Sí. Bueno, nosotros lo hemos visto ayer. Bueno, pues es su decisión. Puede sorprender, sí, de hecho sorprende, de hecho por eso es noticia, ¿no? No podemos obviar que en toda la parte de la función pública pues ha sentado bastante mal, porque las personas que trabajan en la administración pues han subido su sueldo un 2%, en el mejor de los casos un 2,5%, y pues sorprenden estas subidas salariales que además se han producido ya previamente en algún otro ayuntamiento y tal. O sea, no es un tema baladí ni es un tema aislado. También es verdad que los consejeros estaban en su sueldo por debajo de los directores generales. O sea, que también las cosas hay que explicarlas. También es verdad que a lo mejor no había que haberlo hecho en los primeros... Ahora, igual se podía haber explicado y después haberlo hecho. Bueno, pues, pero al final, este tipo de cosas siempre van a estar sujetas. O sea, yo con todo esto... Yo realmente con todo esto pierdo muy poco de mi tiempo, porque no es esto no es una cosa en la que yo pueda influir. Y de hecho, a mí lo que me fastidia, no porque lo esté haciendo el PP, es que se haga una cosa, se diga una cosa y luego se haga otra. Pero esto es lo que hay. Yo no tengo... Bueno, lo han decidido, pues está decidido, está.
Yo creo que hay una explicación para el por qué los presupuestos de este año incorporan ese incremento. La explicación es que cuando en el año, no me recuerdo ahora si era en el 2008 o en el 2011, cuando sucedió la anterior crisis, que hubo que tomar medidas de contención del gasto y se congeló el sueldo de los funcionarios, algunos se bajó, recordamos todo eso, ¿no? Uh-huh. En el caso de los altos cargos, se redujeron los sueldos de los altos cargos, no el de otros personal del Gobierno de Cantabria, por lo que se ha producido ese desajuste, vamos a decir, en que unos salarios iban subiendo y otros estaban congelados desde hace no sé cuánto. Es verdad que en algún momento había que poner el cascabel a ese gato, y el momento pues ha sido ahora. Una cosa es el fondo de las cosas y otra cosa la oportunidad del momento, ¿no? Y habrá quien piense que puede haber momentos mejores o peores para tomar algunas decisiones o para hacer algunos anuncios, y que las maneras de anunciarlo también pues influyen, porque la política también es eso, el tomar decisiones pero hacerlo además en los momentos oportunos, cosas de estas, ¿no? Por lo que por un lado tenemos la decisión técnica o la decisión de fondo, vamos a decir, y por otro lado tenemos también la decisión política de cómo hacer ese, cómo abordar estas cosas. Porque no nos engañemos, en algún momento los sueldos de los políticos tienen que ir ajustándose a la realidad económica del país, y siempre va a ser criticado eso, ¿no? Por eso es tan importante, bueno, pues cómo se hace.
Bueno, por otro lado, el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, que acaba de ser nombrado, recordamos que es Javier Camino, el alcalde de Mazcuerras, pues ha dejado la puerta abierta, ¿no?, a un debate que es está a favor de reducir ayuntamientos para aminorar los gastos. Es un tema interesante que me apetecía analizar con vosotros. ¿Cómo lo veis? ¿Esto sería factible? ¿Es posible? ¿Debemos ya empezar a tomar cartas en el asunto?
Pues que lo plantee, que lo plantee. Que lo plantee, que se va a divertir. Claro, yo, mira, este tipo de cosas... es que realmente alguien cree que el problema está en guardar la identidad de los pueblos o tal, ¿no? El problema estará en algunos gastos que estarán desproporcionados en algunas cosas, pero no creo que sea el mayor problema que tiene Cantabria ahora mismo, la verdad. Pero bueno.
No, el mayor problema que tiene Cantabria no, pero yo sí entiendo que puede ser uno de los temas gordos de la Federación de Municipios de Cantabria, y él habla como presidente de esa Federación de Municipios de Cantabria. También es una decisión muy difícil, porque no todo el mundo está dispuesto a que su municipio o su pueblo desaparezca del organigrama, ¿no? Tu pueblo va a seguir existiendo, pero no todo el mundo quiere renunciar a eso. Es verdad que Cantabria es un territorio que para el tamaño que tiene el territorio, tener 102 municipios, pues es seguramente será una de las comunidades autónomas que más municipios tiene por kilómetro cuadrado, seguramente. Y también es cierto que eso reduce gasto. Pero yo creo que también hay otras maneras de reducir gastos sin necesidad que desaparezcan los pueblos. Por ejemplo, ¿es necesario que los 102 municipios de Cantabria tengan una piscina, un polideportivo, unos gimnasios, no sé qué, una depuradora? Quiero decir que igual también se podía apostar un poco más por la mancomunidad de los servicios, que es algo que yo conozco una experiencia en la zona oriental de Cantabria, que funciona bien, comparten servicios de recogida de sobre todo en tema de medio ambiente, ¿no? De recogida de residuos, etcétera, y funciona bien. A mí me parece bien explorar todas estas opciones, pero ya veremos si resulta fácil o difícil después llevarlas a cabo.
Ya. Yo creo que hay que adaptarse, o sea, vamos a ver, esto es un tema, en principio el número de ayuntamientos que hay, pues forma parte de la orografía que había en su momento en Cantabria, de las dificultades para comunicarse. Hoy las comunicaciones entre los distintos ayuntamientos y tal han cambiado. Pues eso será lo que hay que aprovechar. Habrá que aprovechar esa facilidad para ir de un sitio a otro y tal, pues para, no sé si para unificar servicios, para facilitar los servicios, bueno, no lo sé para qué, pero vamos, en principio, tal y como está planteado, se va a divertir con el planteamiento.
Bueno, miramos a Reynosa, porque supongo que ahí sí que el secretario general de UGT está más que pendiente de la actualidad industrial, de la compleja situación que están enfrentando actualmente a los trabajadores de Siemens Gamesa, ¿no? Se enfrentan a una posible ola de despidos de 200 trabajadores, ¿no? Algo que los empleados pues siguen sin encontrar explicación alguna.
Bueno, al final es un tema empresarial que no, tampoco lo están hablando muy claramente, porque al principio estaban pendientes de la cuenta de resultados de la empresa, estaban pendientes de las ayudas europeas para los para las energías renovables, estaban pendientes de una pila de cosas, están pendientes también de la especulación de la marca en bolsa para arriba y para abajo. En definitiva, hay mucha especulación, pero muy poca conversación seria en una mesa de trabajo. Entonces yo, hasta que la empresa, lo que no voy a es ayudar a esta especulación, es decir, hasta que la empresa no se siente con los trabajadores y diga qué necesita, qué no necesita, cuál es el planteamiento de futuro que tiene, cuál no es el planteamiento de futuro, porque al final se está hablando de las ayudas a los renovables, de la cuenta de resultados de la empresa, de la posible entrada también de fondos económicos, de las ayudas del gobierno alemán. Bueno, vamos a centrar el tiro. Nosotros al final nos tenemos que dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, a las relaciones laborales con la empresa, que hacen en este caso los motores de los eólicos. Pero es que la empresa todavía no ha dicho, oye, yo necesito esto. Se dan otras circunstancias en otras empresas que, oye, mira, yo necesito esto para poder llegar, para poder tener viabilidad dentro de 10 años. Pero yo, a día de hoy, de una manera seria, no sabría decirte qué es lo que necesita la empresa. Esto es lo que te puedo trasladar, y el resto es ayuda a la especulación. Todo este tema de que intervenga la política en este tema y tal, bueno, pues hay gente que es muy partidaria de ella, yo no soy muy partidario de ello, porque no tienen soluciones, porque el gobierno regional a una empresa como Gamesa no le va a solucionar absolutamente nada, nada más que disposición, cariño, lo que necesitéis, aquí estamos. Pero es una decisión empresarial de un grupo industrial muy fuerte, muy fuerte. Claro. Muy fuerte. Entonces es la empresa la que tiene que decir, oye, mira, nosotros necesitamos esto. Y luego el gobierno regional, al acuerdo al que llegue la empresa con los trabajadores, el gobierno regional podrá acompañar. Bien. Acompañar. Si hace falta una pequeña ayuda, si hace falta, pues bueno, pues a través de las diferentes órdenes de ayudas que hay del gobierno regional, pues a lo mejor necesitan un tema de una ingeniería concreta para desarrollar un proceso nuevo, cosas concretas. Claro. Pero es que tú no te puedes sentar a una mesa de negociación. No, es que igual despido a 200. No, es que igual vendo la compañía. No, es que si no me refinancian la deuda. No, es que si entra un fondo. No, es que si el gobierno alemán. Es que si no me... Esto no es una forma de trabajar. Esto no es una forma seria de trabajar. Entonces, yo creo que hay que esperar a que se sienten en una mesa de negociación de una manera clara y digan, oye, mire, nosotros necesitamos hacer molinos verdes o molinos azules. Y entonces vamos a comprar la pintura azul y hacemos los molinos.
¿Cómo?
Pero no se puede estar, pues eso, cada día hablando de una cosa diferente.
Como dice Mariano, a nivel político se puede hacer algo más. Lo que está claro es que la comarca de Campoo ha perdido más de la mitad de los puestos industriales
en las que es verdad lo que dice Mariano. Hay ocasiones en que las empresas tienen muy claro cuál es el obstáculo que les impide crecer o desarrollar su proyecto industrial o lo que sea. Es decir, no, es que mira, la legislación en materia de transición energética me hace polvo. O yo necesito que, desde el punto de vista de la legislación territorial, los usos que yo puedo hacer... Bueno, hay veces que sí, efectivamente, depende de la administración o de los gobiernos o de los partidos políticos, el poner sobre la mesa algunas soluciones o ayudas.
Sí, pero
hay otras que no, claro. Efectivamente. Y si hay una decisión empresarial que está tomada, también es verdad que la empresa cuanto antes lo diga mejor. Porque andar mareando la perdiz, lo único que vale es para que haya gente que se quiera agarrar a un clavo ardiendo de posibles soluciones, que luego si al final no llegan, la decepción es peor.
Yo todas estas estrategias que se siguen durante, además, especialmente en los últimos años, ¿no? Enseguida todo el mundo se piensa que porque su tema salga en el periódico o salga en televisión española o intervenga el gobierno regional, su solución, que la solución va a venir por ahí. No, el gobierno regional, si hubiese un tema en un trámite medioambiental, puede agilizar ese trámite medioambiental. Si se necesita, yo que sé, contratar a 3 ingenieros para que durante 4 años desarrollen un proceso concreto, pues ahí puede echar una mano. Pero en soluciones globales con una multinacional de estas características, lo único que puede... Yo lo escuché hace muchos años a una persona que sabe mucho de todo esto, que lo mejor que puede hacer la política es no meterse. Eso es lo que... No, a nosotros que nos deja un director de una multinacional, no, a mí yo lo que quiero es que me dejen trabajar. Uh-huh. Que me dejen trabajar. Otra cosa es que la empresa no tenga intención de trabajar, porque muchas empresas de estas ahora mismo se han convertido en empresas de especulación. Mira la subida y bajada de la bolsa, pendientes de las ayudas europeas, o sea, no están pendientes de desarrollar el mejor molino para que no tener competidores, no, están pendientes de las ayudas europeas. De eso están pendientes nada más de la especulación y del dinero.
Tenemos que ir terminando, pregunta para ti directamente, ¿eh? A ver, que los oyentes, dígame. ¿Y de qué te parece que la presidenta no haya estado esta mañana en el acto de jura de la Constitución, bueno, de la princesa Leonor?
Pues lamentablemente se alinearon los planetas. Resulta que el día 31 de octubre es el último día que tiene el gobierno de Cantabria para la presentación de los presupuestos en el Parlamento de Cantabria, y ha coincidido ayer por la tarde la reunión con el diálogo social. Hoy por la mañana, que tenía que celebrarse la reunión del Consejo de Gobierno para aprobar el presupuesto, y la verdad es que hubiera estado muy bien que se hubiera podido cuadrar de otra manera, pero parece ser que no ha sido posible.
Tú no tenías previsto viajar, ¿no?
No tenía previsto viajar. No.
Muchas gracias a los dos.
Gracias.
Un placer compartir este ratito con vosotros en COPE Cantabria. Os vais con las mejores magdalenas del mundo.
¡Qué bien!
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Hola, soy la doctora Ofelia Casanueva. Junto a mi equipo, me gustaría cambiar tu forma de entender la medicina estética. Gracias a los mejores profesionales y a la aparatología médica más avanzada, conseguiremos resultados naturales, duraderos y elegantes. ¿No me crees? Visita mi cuenta de Instagram, DRA Ofelia Casanueva. Te esperamos.
Plan Renove en mi sofá y colchón. Hasta 300 euros de descuento. Además, benefíciate del bono mueble Cantabria con hasta 300 euros de descuento más. En tu sofá y colchón puedes ahorrar hasta 600 euros. Mi sofá y colchón, Avenida de Bilbao 75, Torrelavega y en Bezana.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver. Yeah, yeah, de la mano viajar, el destino da igual, lo importante es con quién. Yeah, yeah, wow, wow, me gusta cuando eres mío.
Bueno, yo creo que es un buen momento para emprender nuestra ruta gastronómica. Ya sabes que el Burdo Resto Bar de Liencres es un original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa, y que los amantes del pincho de tortilla peregrinan allí porque quieren saborear una de las 100 mejores tortillas de España. Y otra apuesta segura es el Hipódromo de Suso en la Avenida del Faro. No dejes de probar su incomparable menú carta barra libre, y nos piden que te avisemos, reserva ya mesa, si quieres asistir a las celebraciones navideñas a este lugar que tanto nos gusta. Nachos & Co, para ofrecerte auténticos platos mexicanos y los mejores nachos de la ciudad, junto al Super BM de la S20. Si hablamos de arroces, tenemos que recomendarlos de Peña Candil, como tú quieras, con almejas, nécoras, verduras, con carrilleras, un clásico totalmente renovado en la Plaza del Progreso. Y si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, lo tienes muy claro, ¿verdad? A Asador El Tronqui, en Pedreña, ahora en Maliaño, en el Puerto Deportivo Marina del Cantábrico. De martes a domingo nos esperan en Marisquería Las Teresitas, bajo la dirección del grupo Casa José. Termino en la población de Yuso, donde el restaurante Asador Puerto de la Población, gracias al chef Delio Larrañaga, nos está ofreciendo lo mejor de la cocina cántabra y vasca, con grandes propuestas gastronómicas. Mira, y he mandado hasta el sardinero un Peugeot eléctrico 2008, el vehículo que está transformando la forma en la que nos desplazamos. Todos aquellos que quieran buscar un futuro más limpio y eficiente en la carretera, que no lo duden. En Santander, Avenida Parayas; en Torrelavega, Avenida de Bilbao 109, los profesionales de Autopalas están deseando enseñar las bonanzas de este Peugeot eléctrico 2008, y aquí está Jaime del Olmo.
Pues mira, así estamos, con ese Peugeot eléctrico maravilloso que me ha llevado y me ha traído rápidamente para darte la última hora del Racing. Y es que vengo de la rueda de prensa de José Alberto, en donde, bueno, ha confirmado que la lista de 22, uno menos de lo que permite la segunda segunda división. Se queda fuera Germán como decisión técnica y que el resto son jugadores de la primera plantilla. Reconoce que el formato de Copa no es atractivo para un equipo de segunda división. Apuesta claramente por el formato inglés de sorteo puro hasta la final, incluso que no haya ida y vuelta en las semifinales. Y también ha dicho que eso no quita para que los jugadores vean este partido como un marrón. Va a dar oportunidades a jugadores no habituales y que tienen que llamar a la puerta para convencerle de que tienen que gozar con más minutos.
Muy bien, pues esa es la última hora de 3:25 a 4 de la tarde. Eso iba a decir, vamos a escuchar al técnico racinguista en el tiempo de deporte como cada día de lunes a viernes. Y como cada día es un buen momento también para recordarte que visites cocinasoinco.es para comprobar las últimas tendencias de las cocinas de película que tenemos en Cantabria, gracias a ellos. Ahorrar es uno de los grandes objetivos de la mayor parte de los ciudadanos, pero no solo aquí en España, en todo el mundo, ¿no? A pesar de que la situación de crisis económica y la subida de tipos de interés lo están convirtiendo en este momento en una tarea imposible, iba a decir, para unos pocos, pero yo creo que para la gran mayoría. Aunque planificar, aprovechar al máximo los ingresos y poder disponer de unas cantidades cada mes para poder reservar de cara al futuro puede ser difícil, pero también es uno de los objetivos importantes que se conmemora precisamente en esta efemérides. Si tienes la oportunidad de ahorrar, pues no hay mejor fecha para comenzar que la de hoy, 31 de octubre, Día Mundial del Ahorro. ¿Pero es realmente posible en este contexto económico? Mira, más de 11.000 familias aquí en Cantabria, o sea, casi el 5% de los hogares cántabros, han tenido ya retrasos en el pago de la factura este año, casi un 55% más que hace una década. Los cántabros dedicamos ya el 56% del presupuesto anual al pago de las facturas de nuestro hogar. Buenas tardes, soy Cristina Jimeno, estoy con Jaime del Olmo.
Hola.
Y esto es Mediodía COPE Cantabria. Vamos a saludar a Rosa Rodríguez, que es gestora de Barimont. Son expertos en educación, planificación y gestión financiera. Es una empresa que está ubicada en Camargo. ¿Cómo estás, Rosa? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina y Jaime. Bueno, gracias por contactar conmigo.
Como decíamos, la presión que está ejerciendo el gasto en las facturas del hogar sobre el presupuesto familiar está teniendo ya serias consecuencias en nuestra economía familiar. Con un contexto como este, ¿es posible ahorrar? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Sí, siempre es posible ahorrar. Siempre hay un grupo muy pequeño de familias que en realidad sufren las consecuencias totales, ¿no? Pero con diseñando objetivos y planificando, pues siempre se puede ahorrar. Lo que pasa es que es muy difícil enfrentarse a esos objetivos si no tienes de la mano a alguien que te lleve, ¿no? Nosotros, como Grupo Barimont, estamos ofreciendo educación financiera, ayudando al usuario, al consumidor final, a tener conocimientos de cómo funciona el dinero y de cómo establecer sus fichas para realmente poder conseguir ese ahorro y que ese ahorro no sea solamente guardar en el cajón, que así no produce.
Ya,
¿sabes?
Pues edúcanos un poco, danos alguna pauta, danos alguna pista, aunque sea a nivel general. Ya sé que para profundizar habría que ir hasta Camargo, pero danos alguna clave, venga, alguna pincelada.
¿Alguna clave? Bueno, pues lo primero es establecer objetivos vitales, qué es lo que uno quiere, porque cuando uno no sabe dónde va, pues ya llegó, ¿no? Y a veces el ahorro nos lo tomamos así, las familias. Al no tener educación financiera, pues no pones objetivos, ¿no? Y yo me siento con muchas familias, como te digo, la educación financiera hace muy bien a cualquier nivel, ¿no? Y hay diferentes tipos de familia, y hay mucha gente que cree que guardar 100 euros es una tontería, o que guardar 50 euros es una tontería, que eso no va a ninguna parte. Y te aseguro que trabajar con un objetivo y empezar a guardar, como decíais antes, desde hoy, ¿no? O desde ayer, es lo mejor que una familia se puede plantear. Lo que la dejadez sí que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces hay que informarse y hay que tener ayuda, porque Yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Como ir al psicólogo era como una... Te ponían un cartelito, ¿no? Es que está mal la cabeza. Y hay profesiones que se van implementando en nuestra sociedad por necesidad. Y hoy en día tener de la mano un educador financiero, alguien que realmente esté cualificado y que ayude a esa persona, te va a poner las cosas muy fáciles, de verdad que sí, ¿eh?
Pero tú lo has dicho, Rosa, algo muy simple, ¿no? El hecho de, yo qué sé, de la nómina sacar 100 euros y meterla en un cajón, opción A, o puedes hacerlo que sea dinero productivo, opción B, en un plan de pensiones, no sé, ¿qué clave nos puedes dar para que ese dinero no se quede ahí y que a lo mejor tengamos la tentación de tirar de él?
Bueno, mira, el dinero siempre funciona con el tiempo, ¿sabes? Entonces, lo que hay que hacer no es coger ni la opción 1 ni la 2 o la A o la B. Lo que hay que hacer es un estudio completo y, desde luego, recogerlas todas. Una familia tiene que tener una base principal, que es un fondo de emergencia, precisamente para eso, pues para una emergencia, cuando se nos rompe el coche, se nos rompe la lavadora, se nos rompe cualquier cosa, ¿no? Que tengamos en casa y que no contamos con ello, pero no podemos utilizar de nuestros ahorros a medio plazo o con otro objetivo para una cosa que es una emergencia. Lo primero que necesitamos es organización y por eso insisto en que tener de la mano a alguien que te enseñe y que te ayude es primordial. Pero sí que se pueden conseguir objetivos primero poniendo fecha y estableciendo diferentes fichas, cada una con adaptándose a lo que tiene que ser un fondo de emergencia. Tiene que ser un fondo totalmente líquido donde yo mañana pueda disponer de su dinero para esa emergencia. No debo mezclarlo con el dinero de mi cuenta corriente y debo tener otros objetivos en mi vida, como puede ser mi jubilación o puede ser la compra de una segunda residencia o puede ser, pues yo qué sé, cambiarme el coche dentro de 5 años. Yo me cambio el coche cada 8 y este ya tiene 3. Pues dentro de 5 sí que voy a cambiar el coche. Quiero tener como objetivo acumular capital para ese objetivo, ¿no? O sea, cualquier familia o cualquier empresa puede plantear objetivos y trabajar caminando hacia ellos, ¿no?
Rosa, pensar en la jubilación puede ser angustiante, por un lado porque puede que te quede demasiado, pero sobre todo porque no sabemos por dónde empezar a hacer ese colchón, ¿no? Para poder retirarnos con cierta estabilidad. ¿Cómo podemos empezar a planificar ese retiro?
Bueno, pues mira, planificar la jubilación, yo siempre que me siento con alguien joven le digo, qué suerte tienes, ¿no? El dinero funciona en el tiempo, entonces mientras antes empieces mejor. Pero eso no quiere decir que porque tengas una edad ya más cercana a la jubilación, pues no comiences, tú no te ocupes, ¿no? Estamos en una situación social muy importante, muy trascendente. Estamos empezando a jubilarnos la gente del baby boom, y eso va a ser mucha pupita al sistema de pensiones. No es una cosa que la gente no sepa, ¿no? Nosotros somos una empresa que llevamos más de 20 años trabajando en el sector. Y sí que es cierto que cuando nosotros empezamos había muy poca creencia, ¿no? O sea, papá Estado nos iba a proveer a todos. Pero hoy día yo creo que la sociedad tiene claro que papá Estado tiene las arcas bastante vacías. Y hay los datos, ¿no? Sabemos cómo están los pensionistas de hoy. Y lo que tenemos que ver es hacia dónde vamos y cómo está de invertida esa pirámide poblacional, cuántos vamos a ser los jubilados y cómo va a ser eso de daño a las arcas del Estado, ¿no? ¿Cómo va a poder solucionar ese tema? Desde luego, desde el Estado se está diciendo, desde los gobiernos se están lanzando ya hace muchos años que debemos complementar la jubilación, que es muy positivo. ¿Por qué crees que están diciendo eso? Probablemente... Yo no voy a decir que se van a acabar las pensiones, pero sí que pueden estar pues muy dañadas, ¿no? Y si tú resulta que te pasas 40 años en el mundo laboral dándole todo, ¿no? Teniendo un estilo de vida, consigues un buen nivel de vida, una buena casa, un buen coche, resulta que luego te jubilas y como mínimo pues se va a bajar un 30% esos ingresos, pues yo creo que no es el premio a una vida de trabajo. No,
desde luego, al horizonte en este campo no se presenta nada halagüeño. Nos hemos quedado sin tiempo. Rosa, gestora de Barimond, Rosa Rodríguez.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios, sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte. La diferencia.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde el Estadio de Santo Domingo, Alcorcón Racing. Este domingo desde las 6 de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. ¡Te esperamos!
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.